Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Caixo, arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Hay momentos de la temporada en la que un triunfo lo cambia todo, más si se viene de 4 derrotas consecutivas y de un ambiente muy enrarecido con el affair Henry de por medio. No va a ser fácil hoy, por tanto, centrarse en el duelo de esta noche. Pero también está claro que el rival ayuda, es el campeón de Europa, viene con un plantillón y se le ganó en Estambul, así que un triunfo dejaría a los de Ataman Efes a 2 partidos más el Averaz, una distancia considerable. Palabra de Peñarroya, no hemos estado finos últimamente, así que toca darle la vuelta a la situación.
En las temporadas siempre hay momentos más altos y más bajos de jugadores, del equipo. Ahora estamos, y no hay que negarlo, en un momento en el que no estamos con esa frescura, pero tampoco hay que pensar mucho más allá.
Con la duda de Tadas Sedekerskis y con un buen ambiente previsto en las gradas del Buesa, todo apunta a partido grande, 8:30 hoy en el recinto gasteiztarra. Una jornada que se abrió ayer con la victoria del Real Madrid ante el Barcelona. Estamos en víspera de partidazo también para Kutxabank Karaski, que ha tratado en las últimas jornadas de idear una estrategia para frenar mañana a Girona. 9 triunfos consecutivos es lo que trae el conjunto catalán a Gasteiz. En cuanto al fútbol, sin novedades acerca de la incorporación de Asier Villalibre al Deportivo Alavés, no participó ayer en el triunfo de su equipo, el Atlético en Mestalla, pero lo dijo Sergio Fernández. La tesorería albiazul ayer mismo no daba para traerse al de Gernika, así que veremos. El que ha hablado hoy ha sido el técnico rival el domingo, Joseba Echeverría, otro ex rojiblanco que ha destacado el potencial del conjunto albiazul, pero confía muy mucho en el poderío de los suyos en casa. Últimamente están muy, muy fuertes en los jugadores burgaleses en su estadio. Se juegan mucho Baskonia y Araski en sus citas, pero son las gloriosas las que posiblemente juegan uno de sus compromisos más decisivos de esta campaña mañana mismo ante el Villarreal, igualadas a puntos con su rival y con muy poco tiempo para el descanso desde el miércoles, a lo que hay que sumar el viaje en autobús. Aún así, su técnico Íñigo Juaristi cree que es el momento de ganar fuera.
Y quizás fuera nos está faltando, ¿no? Pero tenemos que dejarnos ya eso al margen, tenemos que dar un paso adelante y tenemos que ir a por los puntos, sea como sea, ¿no?
Mañana a las 12 del choque lo pueden seguir aquí en Radio Vitoria. Más noticias, convocatoria para el Mundial de Ciclocross, que ha confirmado la presencia de Udei Muñoz y Gorka Corres en la categoría Junior. Abierta la inscripción para la prueba cicloturista Vitoria de 2023, que se va a correr dentro de las actividades programadas para la salida del Tour de Euskadi. Y un dato espectacular, la Cegama Aizgorri vuelve a tocar techo. Cierra las preinscripciones de 2023 con 13.830 solicitudes, más de 1.200 más que en la última edición, una auténtica barbaridad. Son casi las 2:19, hacemos una pausa y todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3. Vamos a sortear además un par de entradas para el partidazo de esta noche, así que atentos, atentas. Dos y 22, arrancamos con Javier Sáez de la coordinación técnica y con prácticamente un sinfín de acontecimientos deportivos que van a arrancar hoy, que nos van a brindar un fin de semana espectacular también en esta casa, con retransmisiones hoy, mañana, pasado, con citas realmente importantes. Ojalá de las gloriosas, mañana 12 del mediodía, se juegan muchísimo y va a estar Radio Vitoria para brindarles ese partido. Sintonía Baskonia, porque hoy es día de partido grande. Baskonia Efes, viene el campeón de Europa los dos últimos años, algo más irregular, y es un día para borrar de un plumazo la última mala racha y también todo lo que ha sucedido en las últimas horas, si nos referimos, como no, al affair Pierre y a Henry. Ricardo Guerra, Arratsalde León.
Hola, ¿qué tal? Arratsalde León, Rafa.
Baloncesto, puro y duro, es lo que queremos, y es lo que queremos también que nuestros oyentes y nuestras oyentes disfruten con las entradas que vamos a sortear hoy, con una pregunta relativa a un entrenador que no pasa desapercibido en ningún país. Ahí lo dejo.
Sí, es el primer paso hacia una situación de normalidad, el sorteo de nuestras entradas. Como me gusta, ¿no?, tener que hablar de esto y no de otras cosas extradeportivas, de las que seguiremos hablando, por supuesto, si hay que informar, pero bueno, hoy es día de partido en el Buesa Arena y como siempre traemos ese regalazo, ¿no?, esa doble entrada para que alguien se vaya acompañado al Fernando Buesa Arena. Como siempre, el procedimiento habitual, ¿no?, mensajes de WhatsApp al 656-787180 y en efecto concreto y la pregunta que lanzamos es en referencia al controvertido Ergin Ataman, el entrenador que hoy se va a sentar en el banquillo visitante del Buesa Arena y que lleva 30 años ejerciendo como técnico. Ha dirigido numerosos clubes en Turquía, pero ya has dado tú alguna pista, solo una vez lo ha hecho fuera de su país. Solo conoce una competición de clubes más aparte de la Liga Turca. Y lo que preguntamos en ese WhatsApp 656787180 es en qué otro país, único país aparte de Turquía, ha dirigido competiciones de clubes el bueno de Ergin Ataman.
30 años, una auténtica pasada, un clásico de la Euroliga. Como lo es el partido de Richie, un partidazo, viene FS Leganó en Estambul, y eso hay que recordarlo porque no es un equipo imbatible, y menos esta temporada. Y es el día en el que hay que apartar, dejar de un lado todo lo que ha ocurrido esta semana. Seguiremos hablando sin dudas de ello porque ahí está ese comunicado conjunto de Baskonia y Pierria Henry, pero sin Henry, y veremos si contadas o sintadas, este equipo tiene que plantar cara hoy a FS porque jugamos en casa.
Está claro que el partido llega en un contexto complicado porque poco hemos podido hablar de él, de puertas para afuera de ese vestuario. Espero que de puertas para adentro hayan podido, dentro de lo que ha sido una semana anómala, poder concentrarse en un encuentro que por otra parte tiene una importancia capital. Primero porque ya conocemos la racha del equipo, llega de 4 derrotas de forma consecutiva en la Euroliga, hay que frenar esa caída libre, y luego porque ahora mismo a nivel clasificatorio y lógicamente consecuencia de esa mala racha, pues ahora mismo Baskonia se encuentra en el límite del bien y del mal, ¿no? Ahí en esa zona media de la tabla, en una posición que sigue siendo privilegiada dentro de la zona de playoff, pero ya con Valencia Basket, que por ejemplo ayer ganó y ya te ha empatado a victorias, con la posibilidad de que en caso de derrota en el día de hoy Anadolu Efes también te empate a 11 triunfos, está Maccabi también por ahí, el duelo entre Estrella Roja y Partizan, que son dos de los equipos que se quieren reenganchar en el día de hoy. Por tanto, no cabe duda de que a nivel de clasificación es importante, pero sobre todo a nivel de sensaciones y de intentar recuperar el ánimo después de aproximadamente 2 semanas que seguramente a nivel mental han sido muy complicadas para el equipo. Por supuesto, la baja de P. Henry, baja indefinida, y la duda de Tadas Sedekerskis, que se perdió el último partido de Liga y que, aunque poco a poco se ha ido reintegrando a la dinámica de grupo, veremos si llega a tiempo para enfrentarse al vigente campeón de Europa esta tarde en el Buesa Arena.
Todo va a hacer falta, Richie, y lo dijo ayer el propio Joan Peñarroya. Se pueden ver las carencias de este equipo este año, porque las tiene algunas, y ahí están los resultados, pero hay que trabajar como si viniera ese FS que durante los 2 últimos años ha tenido rachas en las que prácticamente arrasaba.
Es que es un clásico, ¿no? El FS, una temporada de menos a más, y acaba ganando, como ha ocurrido en las 2 últimas campañas, el trono continental, ¿no? Por tanto, bueno, es el FS de las 2 últimas campañas. Llega de derrota en casa, inesperada, frente al Bayern de Múnich, pero su anterior partido lo ganó en el Palau Blaugrana, ¿no? Está siendo un FS un tanto irregular, pero con un equipazo tremendo que enseguida vamos a analizar de la mano de uno de nuestros especialistas. Antes escuchamos a Joan Peñarroya. Él se espera, por supuesto, la mejor versión de Anadolu Efes, y su equipo tiene que estar preparado para frenarla.
Son dobles campeones de Euroliga, tiene una calidad absolutamente tremenda. Vienen de perder en casa un partido importante de la Liga y no tienen una clasificación boyante. Un partido que para ellos yo creo que es importante, porque bueno, si nosotros ganamos le sacaríamos 2 más las 2 victorias, que son 3. Entonces nos vamos a encontrar al mejor Efes sin ningún tipo de duda. Yo creo que es un Efes mejor. Sí que es verdad que es un Efes pues que ha perdido algún partido que la gente no espera, pero cuando parece que está mal se va al Palau y da una exhibición contra el Barça. Estamos hablando de un equipazo.
Bueno, pues un equipazo que, insistimos, es capaz de enchufarse y ofrecer su mejor versión cuando llegan los momentos álgidos de la temporada. Lo hemos visto en las 2 últimas campañas, insisto, y son capaces de hacerlo porque además tienen una auténtica constelación de estrellas y algún cambio, ¿no?, que ha sufrido. Por ejemplo, no está Polonara, tampoco está Isaiah Taylor, pero han fichado a Chris Singleton, y respecto al partido de la primera vuelta recuperan a Shane Larkin, ¿no?, que estaba cerquita
casi
de regresar en el partido contra Baskonia de la primera vuelta y en el Sinan Erden, pero que se probó y que finalmente no pudo jugar. Bueno, un tema que nos surge como probabilidad, ¿no? Si en esta segunda vuelta, en la que Baskonia no conoce la victoria, no olvidemos, 3 partidos en la segunda vuelta, 3 derrotas, haya podido perder en cierta manera el efecto sorpresa, ¿no?, que consiguió en la primera vuelta arrasando prácticamente a todos los equipos, y si en cierta manera puede estar, no sé si obligado, pero con cierta necesidad de reinventarse, ¿no?, para poder volver a sorprender a sus rivales. Bueno, pues a esta pregunta Joan Peñarroya ha contestado lo siguiente.
No tenemos que reinventarnos, tenemos que jugar bien al baloncesto. Yo creo que a Baskonia siempre los equipos lo miran con buenos ojos, pero sí que es verdad que el equipo se ha ganado pues ese respeto de hacer las cosas muy bien y de ser un equipo muy peligroso, y es evidente que pues los jugadores, más que los equipos o los entrenadores, que siempre somos un poco más miedosos y pensamos que el rival siempre es excepcional, pues los jugadores evidentemente, pues seguramente en las primeras jornadas, Micić, Bebois and company, pues no habían jugado contra Darius Thompson o contra Marcus Howard, y ahora pues ya de mañana vienen aquí y dicen, hostia, estos ya los conozco.
Bueno, pues es la reflexión que nos dejó ayer Joan Peñarroya. Vamos a sumar a esta previa, como decías, a uno de los habituales, que creo que ya está por ahí, Sergio Vegas. Arrachaldeón, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, no sé cómo, desde tu óptica, crees que puede afectar todo lo que venimos hablando de Henry, también hoy, porque es inevitable, al vestuario, a la química, en definitiva al grupo. Lo hemos visto en la cancha y lo asociamos, porque hay que hacerlo así. Sin Henry, en los últimos partidos, al menos Baskonia no ha dado la talla en algunos de los encuentros, esa racha de 4 derrotas consecutivas en Euroliga, pero puede que haya ido también más allá, y lo deslizaba ayer Joan Peñarroya, ¿no? Era un hombre importante también en los intangibles.
Sí, totalmente. Lo que ofrecía a nivel de liderazgo, de defensa, el cambio de punto en el estilo de juego con Darius Thompson, muchas cosas, ¿no? Hemos hablado esta temporada muchas veces, ¿no?, del aprendizaje del equipo. Hay veces que te llegan noticias que no las ves venir o no te las esperas, ¿no? Pues como es este caso de Pierre-Yves Henry, que no es lo habitual en el mundo del básquet. Y bueno, pues el equipo tiene que recomponerse, pensar que ya no está, y tratar de volver a configurar un equipo que vuelva a ser ganador, ¿no? Para eso, bueno, evidentemente Darius Thompson tiene que ser un jugador importantísimo, que ya ha vivido 4 meses acompañado de un gran base que le ha permitido hacer un buen rodaje. Tiene que volver la mejor versión de Marcus Howard, no digo la de 30 puntos, pero sí ser un jugador de 15, 16 puntos por partido, y luego otras piezas que tienen que aparecer, ¿no? Yo creo que Holmes está intentando ir a más. A mí me preocupa mucho Matt Costello, porque creo que tiene que ser un jugador fundamental para este equipo, y luego ver si está Tadas, ¿no?, que esta es también una de las grandes dudas, porque la Euroliga no espera a nadie, ¿no? Es cierto, ¿no?, el caso de Fenerbahce, Valencia ahora, ¿no?, que han sido capaces de reponerse a un mal momento, pero hay que cortar esta racha lo antes posible.
Enseguida te pido opinión sobre Efes y cómo llegan los turcos, pero inevitable, Baskonia está siempre en el mercado, y más ahora. Max Heidegger, un jugador, Sergio, que nos ha sorprendido por sus números en Turquía, pero que de momento y hasta ahora no ha estado en el primer plano europeo.
No, en absoluto. A mí la verdad que cuando estuve haciendo un listado de posibles sustitutos para Henry, me aparecía, pero al final, de mi top 10 de nombres, ¿no? Como un jugador un poco, decía, bien, tiene pasaporte, lo cual cumple bastante las condiciones que necesita el equipo, pero no es estrictamente el tipo de base que tenía ahora mismo el Baskonia. Sí encaja un poco en el perfil de los bases que ha tenido, o creadores de juego, ¿no?, que podríamos llamarlo así, que ha tenido Peñarroya a lo largo de su carrera, y es la apuesta de Alfredo Salazar. Parece que además Baskonia va a hacer un desembolso superior a los 100.000 euros para hacerse con este jugador. No es un Henry en el sentido defensivo, ni un jugador que vaya a generar desde el uno contra uno por físico, te va a llevar al poste bajo, pero sí es un muy buen tirador, un jugador con gran margen de crecimiento, va a hacer 26 años en junio, un jugador que sale de los bloqueos muy bien, que puede vivir junto a una pieza como puede ser Darius Thompson. Tengo curiosidad por ver cómo encajaría también con Marcus Howard, y luego tiene cierta capacidad creativa, ¿no? Yo en el Oldenburg, es cuando le recuerdo, ese año en Turquía está haciendo muy buenos números, es un jugador capaz de generar desde el bote, y eso yo creo que es lo que está buscando el Baskonia. No se ha querido volver loco, estaba la opción de TJ Shorts, que era muy buena, pero yo creo que el hándicap de pagar mucho y ser un jugador pequeño, porque de 1,75 yo creo que ha podido pesar, y me parece que es de esas opciones que Alfredo Salazar toma, y que es, aunque sea un pago de un dinero que es importante, es menos riesgo que otro tipo de situaciones, porque este chico yo creo que además, si se adapta, te puede dar, pues no solo este año, ¿no?, sino también de cara al futuro, tener una buena opción de la plantilla.
Lo de esta noche, Sergio, todos colocamos a Efes, si no en el playoff, también en la Final Four. De momento parece que están jugando con fuego, demasiada irregularidad.
Sí, el otro día perdieron contra el Bayern en un partido en el que los alemanes, bueno, pues gracias a un gran hotelojante de hace mucho daño, ya sabemos cómo son, ¿no? Ha vuelto Shane Larkin, pero su actitud no cambia, es un equipo que es muy consciente de lo buenos que son, que esto es bueno y es malo, ¿no? Y ellos son un equipo que juega mucho uno contra uno. Si queremos quedarnos con el lado bueno, son los 30 minutos que le hacen al Barça en el Palau, que son excepcionales. Lo malo, bueno, perdieron contra Valencia en casa, perdió los dos contra el equipo de Alex Mumbrú, perdieron también pues este último partido ante el Bayern. Es un equipo que tiene momentos muy altos que hay que sujetarte en el partido cuando ellos te hacen un 10-0, pero que luego cuando tienen momentos de valle los tiene que aprovechar, porque ellos rotan muy poco por fuera, ya que pues Misic y Kleiber están por encima de los 30 minutos de media. Por dentro yo creo que no tienen el impacto que esperaban, con la salida de Akile Polonara, con Mbaye, que sí que está jugando bien, pero en el 5 tampoco lo tienen claro, y me parece una prueba de madurez para este equipo, porque es un rival muy complejo al que ya le has ganado, y ellos te van a venir con ganas también de ganarte. Le ganaste sin Henry, por cierto. Y yo creo que es un día para levantar la cabeza, ¿no? Si tú consigues sacar este partido, bueno, pues Baskonia va a estar otra vez vigente para todo tipo de opciones que pueda ser el estar en el top 8.
Fenomenal, Sergio. Te escuchamos a partir de las 8 en directo con esa previa del partido en el que Baskonia recibe al campeón de Europa. Dos últimas ediciones ha llevado Efes. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo.
Bueno, Richie, última llamada para los que quieran estar hoy en el Bues Arena. De momento son muchos mensajes, pero venga, a ver si entran muchos más.
Yo creo que está entrando hasta en el micrófono, ¿eh? La sí, manera de vibrar que tiene el teléfono móvil, así que lo vamos a apartar un poquito de la mesa. Estamos preguntando sobre Ergin Ataman, el técnico de Efes, en el WhatsApp 656787180. ¿En qué otro país, aparte de Turquía, ha dirigido clubes el entrenador del Anadolu Efes? ¿En qué otro país ha dirigido competición de clubes Ergin Ataman, actual entrenador del Anadolu Efes? Mensajes al 656787180 en recta final, ganador o ganadora.
Y como cierre a este espacio dedicado al partido de la jornada, ese duelo ante Efes, el nombre de Max Heidegger, que saltó ayer a la palestra, Richie. Yo personalmente no lo conocía. Algunos datos vamos a dar y enseguida nos vamos a ir a charlar con un amigo, pues que lo ha visto jugar.
Sí, sí, pues eso, que es un lujo tenerlo, que lo ha visto jugar además en las últimas semanas, en dos ocasiones, así que quién mejor que él para darnos algunas referencias. Pero antes unos cuantos datos. Recordar que esta información, esta noticia, la adelantaron en la tarde de ayer nuestros compañeros de Eurohoops, el portal especializado en baloncesto. Se trata de un base escolta de 25 años que juega en el Merkez Efendi, es un equipo turco de la ciudad de Denizli, noveno clasificado ahora mismo en la competición otomana, norteamericano con pasaporte israelí. Este es un matiz importante porque no habría problema con los cupos extracomunitarios. Es un jugador que aterrizó tras su etapa universitaria en el Maccabi Tel Aviv, donde no llegó a cuajar, cesiones en otro equipo israelí y luego en el Oldenburg alemán, nos acaba de hablar de ello Sergio Vegas, y este verano el Denizli lo fichó en propiedad. Está promediando casi 20 puntos por partido, tiene una cláusula de salida equipo Euroliga que ronda los 120.000 euros, e insistimos, según las informaciones de Eurohoops, Max Heidegger será el sustituto de Pete Henry en el roster de Baskonia.
Nuestro compañero Javier Sanz nos lleva desde Gasteiz a Estambul como un rayo para saludar a José Ramón Alba. Nuestro enlace en la capital de turca es responsable de la web Adde Baser. José Ramón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hemos acudido a ti porque tienes peinado del básquet turco y además de este equipo que no voy a pronunciar porque es impronunciable, lo que
es... Denizli, llámale Denizli, que es el equipo de la ciudad donde es el equipo, así que Denizli y más fácil.
Bueno, y ahí es donde está saliéndose literalmente Max Heidegger. ¿Qué tipo de jugadores y qué nos puedes contar de lo que no hayamos leído hoy? Porque tú lo has visto in situ.
Sí, lo he visto justamente contra vuestro próximo rival, contra el Anadolu Efes, que hizo también un gran partido hace justo una semana. Por lo tanto, es un jugador que también sabe lo que es competir contra equipos Euroliga, obviamente en un contexto diferente como es la Liga Turca, pero el tema es un jugador que puede hacer de todo, sabe asistir, sabe anotar, sabe dirigir, es capaz de coger las responsabilidades cuando el equipo lo necesita y si no, apartarse a un lado. Es decir, si ve que hay otros jugadores que pueden coger ese rol, él se aparta, es más de entrar poco a poco en el partido, no entrar de golpe, salvo eso, salvo que el equipo realmente diga, aquí nos hace falta Max Heidegger para empezar bien el partido, pero no suele ser ese estilo de jugador y es un poco más rol de equipo, rol de si aquí hace falta algo lo hace. Y se ha hablado mucho de su defensa. Para mí no es un tío que si en la ACB o en la Euroliga se diera el premio de defensor del año lo ganaría, ni de broma, pero tampoco es un agujero, al menos la sensación que me ha dado es esa, es un jugador que no va a defender con la mejor defensa posible, no es, como digo, no es un especialista, pero sabe defender bien, sabe parar en el uno contra uno, en ataque es mucho mejor en el uno contra uno, por supuesto, pero en defensa no es un agujero.
Bueno, y la pregunta del millón, ¿cómo ves el salto de un equipo de la Liga Turca, que no está haciendo malas cosas porque está noveno clasificado y bueno, pues lleva unas cuantas victorias de mérito este año? Pero claro, el salto es importante, ya vimos cómo es un jugador que no cuajó en Maccabi Tel Aviv, el único equipo de Euroliga en el que ha militado. ¿Le ves preparado para el máximo nivel, José Ramón?
A ver, viendo un poco lo que decía, es la única situación más o menos real contra la que se ha podido enfrentar en este caso últimamente y que yo le haya podido ver ha sido el Anadolu Efes. A mí, pues, me parece un jugador que para Baskonia ahora mismo sí que está. Que, quiero decir, un jugador que puede dar ese impulso, que puede cubrir una baja con un contratiempo como el que ha ocurrido con Pierre Henry y ser es un jugador que pueda dar puntos, que pueda organizar al equipo, que pueda frenar algunos ataques y la cosa se va por velocidad, poder frenarlo, poder pausarla, poder gestionar mejor el balón, poder controlar la situación. Entiendo que a lo mejor las primeras semanas sí que le cuesta un poco más adaptación, pero para la Copa, yo creo que como muy tarde para la Copa, es un jugador que va a estar aportando todo lo que ha estado aportando con un Denizli que justamente se quedó sin Copa después de esa derrota con el Anadolu Efes, en la que él volvió a ser uno de los mejores jugadores de su equipo. Y ya te digo, el Dennis Lee no es... Heidegger no es el único jugador interesante que tiene para en un futuro poder estar en ACB, pero de momento que Heidegger dé el paso me parece apropiado. Yo veía también la cláusula que había pagado Baskonia y decía poco me parece, porque por D-Post el Asbel ha pagado bastante más, y para mí ahora mismo Heidegger... Ya estáis viendo el impacto que tiene vos, que es un jugador más veterano, por supuesto, pero para mí Heidegger es un jugador muy aprovechable para Baskonia. Adaptación rápida, como digo, como muy, muy tarde la Copa, y yo creo que va a estar aportando ya.
Bueno, pues poco más que añadir. Excelente el perfil y el matiz es importante. Desde Turquía, de un compañero que lo ha visto jugar y nos ha contado, yo me quedo con esta última frase, está para este Baskonia. Ya veremos si para la Copa, y veremos cuándo se oficializa. Bueno, pues José Ramón, mil gracias, como siempre, seguiremos en contacto y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Ve a Richie Madalón, un abrazo a los dos. Adiós.
Ahí nos vemos, un abrazo.
Bueno, compartís también minutos de básquet con gente que, por ejemplo, ha visto jugar a este chico, a Heidegger. Veremos si se hace oficial, cuándo. Vamos con la jornada de ayer, con esa victoria del Real Madrid ante el Barcelona y lo que viene hoy, además del partido del Busa.
Rápidamente, los resultados de ayer con la victoria en la prórroga del Real Madrid, 91-86 sobre el Barcelona. Valencia Básquet, que obtuvo su cuarta victoria consecutiva en la Euroliga. Alba 88, Valencia Básquet 94, Asbel 91, Fenerbahce 77, victoria para el Panathinaikos sobre Zalgiris 8-9. 965 y del Mónaco sobre Milán 101-88. El menú para hoy a las 7, el Super Derby de Belgrado, Estrella Roja, Partizan en el Pionier. A las 8 y media, el Olympiacos Maccabi y el partido del Huesa Arena, que contaremos aquí en Radio Vitoria entre Baskonia y Anadolu Efes. Y cerrará esta jornada número 21 en el Audi Dome el duelo que va a enfrentar al Bayern de Múnich y a la Virtus de Bolonia.
Perfecto, Richi, ve buscando por ahí una mano inocente. Te esperamos a la conclusión del programa.
Pero arte.
Menos de 15 minutos para las 3. Siguen escuchando Radio Vitoria Deportes, con 2 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz y en modo albiazul, con muchos temas, muchos aristas, frentes abiertos y sobre todo partidos. También bien con la vista puesta en ese cierre del mercado para el Deportivo Alavés el próximo 31 de enero, el martes, y los movimientos que esperamos en el club, porque así se nos ha anunciado, se está trabajando para reforzar el equipo. En Eco Aldecoa, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Así que vamos por partes, si te parece. Sí. Siempre actualizando la posible llegada de novedades en el caso, porque tiene nombre y apellido, de Asier Villalibre. De momento no parece que haya fumata blanca, incluso el jugador estuvo ayer en Mestalla en ese triunfo del Athletic, clasificación para las semifinales de Copa, por cierto, con dos equipos vascos, con Real Madrid y Barcelona, súper atractivas semifinales, y a la espera estamos. Lo que tenemos claro es que no va a llegar para el domingo, en caso de llegar Villalibre.
No, para el domingo no va a estar, en efecto, Asier Villalibre, pero bueno, la buena noticia de ayer en Valencia, además de la clasificación del Athletic
Athletic, por supuesto, es que ninguno de los titulares en la delantera, ni tampoco incluso de los habituales relevos, tuvo ningún problema físico, con lo cual, bueno, pues eso no supone un obstáculo para que continúe adelante lo de Villalibre. Entiendo que, bueno, es cuestión de horas. Después de escuchar ayer a Sergio Fernández, lo único que podemos desear es que la imaginación llegue al poder para que de esa manera, desde el poder, se pueda con imaginación poder hacer la operación.
Propiedad, en este caso.
Y a partir de ahí, bueno, pues cerrar definitivamente la plantilla, que no haya ningún susto de aquí al cierre el martes, porque, bueno, pues no parece ahora mismo probable que pueda haber ninguna salida, pero cualquiera sabe lo que te depara el mercado en el último minuto. Y ya a partir de ahí, bueno, pues cerrada la plantilla del Deportivo Alavés, cerradas todas las demás, continuar en la pelea por el ascenso, eso sí, mediando antes el partido del domingo ante el Mirandés, que no es cosa baladí.
Con el equipo entrenando, vamos a ver si mañana Luis García Plaza nos dice algo sobre Miguel de la Fuente. Mucho me temo que vamos a estar muchas semanas con el futuro de Miguel.
Lo que sí podemos decir de Miguel de la Fuente es que hoy tampoco ha saltado al césped a entrenar, tratamiento y gimnasio, es a lo que se ha limitado el vallesoletano toda la semana. Recordamos que el otro día, en la previa del partido frente al Racing, estuvo en el banquillo y aseguró García Plaza que segurísimo iba a estar muy recuperado para este partido. Pero bueno, pues no haber entrenado con los compañeros en toda la semana y tampoco hoy, a 48 horas de la disputa del partido, pues no parece lo más optimista, pero vamos, ojalá, confiemos en que se le ha mantenido ahí entre algodones para acabar de ultimar su recuperación y que ese tobillo no le dé problemas y que pueda jugar en el campo de Anduba. Aunque es cierto que ahora, con la alternativa de Sila, creo que García Plaza está mucho más tranquilo. Por cierto, hablando de alternativas, está entrenando Panichelli hoy. Esto no quiere decir que entre convocatoria, ¿eh? Pero bueno, es una cara nueva en la oficina.
Si antes era necesario refuerzos en esa zona del campo, ahora más con esa duda que vamos a mantener, me parece, muchas semanas de Miguel de la Fuente. Miramos, Eneko, porque el partido de las gloriosas de mañana se las trae. Es importantísimo porque estamos ya en la segunda vuelta, es un rival con los mismos puntos, se juega fuera de casa donde no se rascan tres hace mucho. Yo he hablado Íñigo Juaristi de lo que pueda deparar el partido y de cómo están sus jugadoras, y luego matizaremos el cómo están sus jugadoras, porque es realmente incomprensible cómo un equipo jugando miércoles tarde-noche juegue un sábado, viaje mediante, con la exigencia de esta categoría y con los medios que tienen los equipos de la Liga F. Es un debate que nos podría llevar prácticamente hasta las 5 de la tarde.
Y sobre todo porque sonroja la comparación con el fútbol masculino. Pero bueno, ahora hablamos de la cuestión. Primero vamos a ocuparnos de lo estrictamente deportivo. Para intentar describir la importancia del partido mañana en la Ciudad Deportiva del Villarreal, que ofreceremos, como habéis apuntado, en directo aquí en la sintonía de Radio Vitoria desde las 12 menos cuarto. El partido empieza a las 12. Pues para describir la importancia de ese partido simplemente hay que mirar la clasificación. Villarreal, 16º, 12 puntos. Deportivo Alavés, 15º, 12 puntos. Ambos en posiciones de descenso. Alhama, también 12 puntos, ya fuera, aunque sea solo por la diferencia de goles en este momento. Y por delante, con 2 puntos más Betis, con 3 puntos más Levante Las Palmas y con 4 puntos más el Sevilla. Por cierto, ayer le hizo una chapuza, ese resultado de Granadilla-Tenerife, sí, 2, Real Sociedad 1, al Deportivo Alavés, porque el Granadilla se marcha a 17 puntos, es decir, más 5 con relación al Deportivo Alavés cuando, al iniciar la jornada y siendo claramente no favorito ante la Real, pues estaba únicamente con 2 más. Pero bueno, en definitiva, de la importancia del partido, hemos hablado de la clasificación. Ahora escuchamos a Juaristi, el técnico vizcaíno de las gloriosas. Si él te dice que es vital, que hay que ganar como sea y que hay que ponerlo todo, pues se llega a la conclusión de lo que hay en juego mañana para el equipo albiazul.
Cada vez que quedan menos partidos, los puntos son más importantes. Necesitamos puntuar sí o sí. Desde luego es vital puntuar, además vienen partidos luego complicados en casa y necesitamos sí o sí sacar puntos cuanto antes. En Ibai ya estamos demostrando una línea de juego que de alguna manera nos puede dar muchas posibilidades de sacar puntos. Y quizás fuera nos está faltando, ¿no? Entiendo que muchas veces, bueno, pues la diferencia de terrenos de juego y demás pues puede condicionar, pero tenemos que dejarnos ya eso al margen, tenemos que dar un paso adelante y tenemos que ir a por los puntos, sea como sea, ¿no? Porque es que nos jugamos muchísimo.
Con esa curiosa asimetría de situaciones por parte del Deportivo Alavés, que en casa está muy fuerte, pero que lejos de Ibaya prácticamente no suma, mientras que el Villarreal, fíjate, ha sumado solo un punto. Es cierto que tiene 12 solo, ¿no? Pero un punto en casa, un punto. El único punto se lo arrancó al Valencia en un empate. El resto han sido 7 derrotas. Recordamos también que en Vitoria, en la primera vuelta, el Villarreal ganó nada menos que por 0-4. Y con relación a las condiciones tan particulares de este partido, hombre, es cierto que todos los equipos en esta jornada tienen poco margen de recuperación, porque, bueno, pues entre martes y miércoles y ayer jueves se disputaron todos los partidos. Pero claro, es que en el caso del Deportivo Alavés, haciendo así un cálculo rápido, desde que acabó el partido del miércoles con derrota ante el Real Madrid en Ibaya a las 9 de la noche hasta que comience mañana a las 12 de la mañana a rodar la pelota, hay 63 horas a las que hay que poner también como asterisco el especial castigo del viaje que ahora se están comiendo las chicas y todo el cuerpo técnico por carretera de unas 8 horas aproximadamente hasta Villarreal con parada ahora mismo en Zaragoza para comer. Así que, bueno, pues hay cosas que francamente sonrojan en relación a la comparación con el fútbol profesional masculino. Si lo quiere ser también el femenino, tiene que cuidar este tipo de cosas, básicamente porque hay que preservar la salud de las futbolistas. Decía, fíjate, Juaristi, que cualquier especialista te dice que para que no haya riesgo en la salud física de las jugadoras y para que la recuperación muscular sea medianamente buena, al menos tienen que pasar 72 horas, cosa que en esta ocasión no ocurre.
Por lo menos hace falta 72 horas para recuperar bien a nivel muscular, ¿no? Pues no las vamos a tener, o sea que yo creo que habría que tener un poco en cuenta el profesionalismo de las jugadoras en este caso, ¿no? Claro, estamos muchas veces haciendo una comparativa con el, por ejemplo, con el fútbol masculino y claro, aquí al final todo el mundo viaja en autobús y las condiciones, bueno, pues son las que son y en ese sentido, bueno, pues los días de descanso yo creo que son muy justos, ¿no? Yo creo que hubiera sido mucho más justo haberlo jugado sábado a la tarde o el domingo, ¿no? Que hubiera sido en este caso pues lo más favorable para tener ese tiempo de recuperación y de preparar bien el partido, ¿no?
Y mucho me temo que nadie se va a dar por aludido y esta circunstancia se va a volver a repetir porque está sucediendo. Y luego vendrán las lamentaciones. El partido mañana en ECO, nos consta que entre las jugadoras hay muchas ganas porque hizo mucho daño el partido de ida y porque, por ejemplo, la semana que viene el Levante, uno de los mejores equipos de la categoría, y no se puede perdonar.
El calendario cercano es comprometido porque vienen algunos de los equipos de arriba. Ya el otro día frente al Real Madrid tomó algunas medidas Juaristi para intentar refrescar o repartir esfuerzos. Miriam jugó solo 45 minutos, entre Alba y Emma en el centro del campo también se repartieron el partido, Miku no jugó nada, al menos les libró del último cuarto de hora a Sanadri y a Nemiren, así que vamos a ver si esas medidas de prevención frente al Real Madrid surten efecto y mañana las gloriosas pueden ganar en Villarreal porque sería un salto muy importante en la pelea encarnizada por la permanencia.
A las 12 mañana y el domingo a partir de las 2 en Miranda, en ECO, ese duelo, ese casi derbi, porque si comparamos con la distancia de las gloriosas hasta Villarreal prácticamente es un paseo en autobús para el Deportivo Alavés. Hemos echado la mirada hoy a Miranda y nos hemos encontrado con la previa de Joseba Echeverría, un clásico, el ex futbolista del Atlético ha tenido buenas palabras para el Deportivo Alavés, pero ha dicho: nosotros, y atendiendo a los números, es así, estamos muy fuertes en casa.
Sí, mañana será la previa de García Plaza, hoy le ha tocado el turno al técnico que el domingo va a ser local, es decir, a Joseba Echeverría, el gallo, el de Elgoibar, el que fuera, bueno, pues histórico jugador del Athletic y también, bueno, pues antes de la Real Sociedad con histórico traspaso hace ya un buen número de años.
La que se lió.
Pero bueno, en este caso, lo dicho, hablamos de Joseba Echeverría y de el Mirandés, de la actualidad del Mirandés, que por cierto pasa hoy por la operación a su portero, a Ramón Juan, que estaba siendo titular en las últimas semanas, es el capitán del Mirandés, el otro día se rompió las palmas y ha pasado por el quirófano y por tanto es baja y tiene que reforzar en lo que queda de mercado el Mirandés su portería. Pero con relación al ambiente, pues creo que no cabe ninguna duda, en relación a la presencia de algo más de 1.100 aficionados del Deportivo Alavés, al menos en relación a los que han comprado las entradas intercambiadas entre clubes, es decir, las de 20 pavos, habrá quien con más dinero, pues habrá ido a Miranda a comprar las de 40, pero bueno, en definitiva, que va a estar, como siempre, muy bien acompañado del Deportivo Alavés, lo estará de igual manera el Mirandés, que en casa, como has apuntado, pues lleva 5 victorias consecutivas ante Tenerife, Cartagena, Albacete, Ponferradina y Lugo. Lo que dice el técnico del Mirandés, Joseba Echeverría, es que él reconoce mucho la potencia del Deportivo Alavés, pero ellos quieren la 6ta victoria consecutiva en casa.
Un equipo que bueno, que está con expectativas de volver a primera división y sabemos el potencial que tiene, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que que también estamos bien, sobre todo en Andúba, llevamos 5 victorias consecutivas y queremos la sexta. Espero una vez pues muy competitivo, muy ordenado, como está demostrando durante toda la temporada, y es un equipo que tiene mucha pegada. El Alavés es un equipo con grandes futbolistas, con un nivel de calidad muy alto, y también en fase defensiva, evidentemente, nos va a exigir mucho.
Con un hombre a vigilar, especialmente Neco, Roberto López, el jugador cedido por la Real, que está ahora mismo con un guante en la zurda y protagonizando unas actuaciones estelares.
Roberto López dirigiendo el juego del equipo Mirandilla, del equipo de los Jabatos, con 5 goles, y desde luego, bueno, pues especial atención a Raúl García de Haro, el futbolista cedido por el Betis, porque son 10 goles los que lleva, es el segundo máximo goleador de la categoría. ¿Te has dado cuenta cómo Josep Etxeberria no ha dicho lo de que el Deportivo Alavés es el máximo candidato al ascenso? Cuando le dijo en la primera vuelta, no voy a permitir...
Sí, mira, no me acordaba.
No voy a permitir a nadie que diga eso. Pues de momento no lo he dicho. Hoy Joseba.
Es gallo, y de ahí su apodo. Eneko, te escuchamos mañana a partir de las 12 con ese partidazo de las gloriosas. Es que recasco.
Por favor.
Nos queda un minutito. Les contaba antes, abiertas las inscripciones para la prueba Vitoria.es 24 de junio con 2 distancias. También se pueden adquirir entradas de día para la Copa del Rey de Básquet desde hoy en la web de la ACB. Está ya por aquí Ricardo Guerra, Richie Arratsaldeón de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Unos cuantos ha recibido hoy, eh?
Nos han llegado más de 100 mensajes. Han llegado muchísimos mensajes. La gente quiere arropar al equipo. Estábamos preguntando en qué otro país, además de Turquía, había entrenado Ergin Ataman. Bueno, pues Ataman ha entrenado a Montepaschi, Siena y a Fortitudo Bolonia, al margen de conjuntos turcos. Así que la respuesta correcta era Italia. Y la afortunada en este caso es Paqui Caballero. Nos vamos a poner en contacto contigo y comentarte, informarte de cómo hacerte con esa doble entrada. Enhorabuena a Paqui y al resto, que lo sigan intentando.
Es que regas, Corriche.
Agur.
La Arrazaba, nuestro pelotario, que jugará el Parejas de Promoción el sábado en el Labrit. Lo dejamos aquí. El arte.